queridos oyentes de Radio Sefarad, a esta Identidad de Uruguay, en el que hoy volvemos a recibir, tras unas cuantas semanas sin tenerlo por aquí en los micrófonos, a Maximiliano Diehl. Bienvenido.
¿Qué tal, Ale? Muchas gracias.
Bueno, Maximiliano, hoy nos vas a hablar de George Steiner. Falleció recientemente. Tenemos muchas referencias de este autor, pero queremos que amplíes su espectro y, de paso, hacer un homenaje a posteriori, dado que ha sido muy, muy reciente, a principios de este mes de febrero. Grabamos hoy 11 de febrero de este mismo mes.
Exactamente. Falleció ya muy viejo y bueno, en distintos medios se le han rendido distintos tributos porque bueno, fue un intelectual que tenía características de otra época, por decirlo así. Hay quien lo compara con un maestro renacentista, en el sentido de que Steiner prácticamente no dejó campo del saber sin transitar. Él era un políglota, hablaba fluidamente cuatro lenguas: alemán por parte de su padre, francés porque nació en París, inglés porque se fue a estudiar a Estados Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial, e italiano porque posteriormente fue profesor 20 años en la Universidad de Génova. Él le dedica mucho en sus escritos al tema de las lenguas y las traducciones. Uno de sus libros más famosos se llama Después de Babel y habla sobre las traducciones. Él dice que su vida la ha regido por el principio de Goethe, que decía que uno solo conoce su propia lengua cuando conoce otras lenguas. En ese sentido, él también hace tiene una teoría sumamente interesante. Más que teoría, es como una especie de curiosidad. En uno de los libros que se llama Los libros que nunca he escrito, él ahí dedica muchos capítulos justamente a temas que le hubiese gustado explorar. Y él es alguien que tiene el peculiar privilegio de haber amado en distintas lenguas. Entonces él viene a plantear una teoría de que el eros y el lenguaje están íntimamente relacionados, e incluso en el libro que yo mencionaba antes, en Después de Babel, él plantea una analogía entre la traducción simultánea y un orgasmo, por ejemplo. Entonces, era alguien que estaba muy concernido por la cuestión de las lenguas, estaba muy concernido por la cuestión también del holocausto y de cómo la vida cultural europea se vio sacudida por el holocausto. Él tiene algunas citas, ahora mismo voy a leer una que me parece espectacular, que la saco de Lenguaje y Silencio, y él dice lo siguiente. Él dice: nosotros llegamos después. Sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke por la noche, puede tocar a Bach o a Schubert, e ir por la mañana a su trabajo en Auschwitz. Decir que los lee sin entenderlos, o que tiene mal oído, es una cretinez. ¿Cuáles son los nexos, hasta ahora apenas conocidos, entre las pautas intelectuales, psicológicas, del alto saber literario y las tentaciones de lo inhumano? Es decir, él se hace esta pregunta tan manida, ¿no? Una pregunta que se ha disparado muchas veces, que es cómo la alta cultura puede permitir esos estados de barbarie. Steiner, con mucha lucidez, llega a articular la idea de que la verdadera cultura... Perdón, para aclarar, para contextualizar, él siempre fue amante de los clásicos, gran apasionado de los clásicos, que de hecho él hacia el final de su vida se pregunta si justamente por entronar tanto a los clásicos, desde la Ilíada a Dante, pasando por Keats, por entronar tanto a los clásicos, si no se habrá perdido de otras formas de arte. Él dice que Shakespeare, en el siglo XX, estaría haciendo guiones de películas, no obras de teatro. Pero bueno, por eso a él se lo ha acusado de elitista, Y él en un momento, con muchas lucidez, dice que la cultura nos tiene que hacer más sensibles al dolor. La cultura no nos tiene que dejar en una especie de torre de marfil aislada de la pasión humana. Y sin embargo, una y otra vez vuelve sobre la idea de Europa, sobre la idea de que si sería posible que salga un Bach o un Beethoven de un país como, perdón, un país como Jamaica o de África del Sur. Él realmente está concernido por cómo Europa ha generado toda esta producción cultural, ¿no?
Además, si no me equivoco, Maxi tiene también, ¿no?, un libro que se titula precisamente así, La idea de Europa.
Exactamente. La idea de Europa, que es una idea en la cual él insiste, él en otro libro que se llama Errata, que es como una autobiografía, él plantea la idea de que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, su padre le insiste a que vuelva a Europa. Porque dice que si los judíos dejan Europa, los nazis habrían ganado. Y esas palabras que le dijo su padre cuando él era joven, recién graduado, lo conmovieron, ¿no? Le tocaron una fibra íntima y por eso apostó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Él es muy conocido por ser crítico literario, literatura comparada. Él hace una literatura comparada más bien desde la generalización, y esto le ha generado justamente muchos detractores, en el sentido de que él no hila fino, él tira nombres y hace comparaciones muy gruesas, y eso muchas veces genera un poco de como la apariencia de erudición, pero que otros colegas suyos no se la perdonaban esa. De todos modos, él es muy crítico con la posición del crítico, valga la redundancia, ¿no? Voy a leer una cita. Al mirar atrás, el crítico ve la sombra de un eunuco. ¿Quién sería crítico si pudiera ser escritor? ¿Quién se preocuparía de calar al máximo en Dostoyevsky si pudiera forjar un centímetro de los Karamazov? Toda gran escritura brota del duro deseo de durar, que eso es una cita de Paul Éluard, la despiadada artimaña del espíritu contra la muerte, la esperanza de sobrepasar al tiempo con la fuerza de la creación. Es decir, él lo que viene a plantear es que el crítico siempre es alguien de segunda mano, alguien que tiene que señalar la literatura, tiene que ensalzarla, tiene que valorarla, pero que cualquier crítico en realidad es un escritor frustrado.
Es un crítico de la propia crítica, pero en este caso él también puede, no sé, o podemos nosotros decir que presuma de ser escritor también.
Bueno, sí.
No se queda en la mera crítica.
No. Él ha tenido algunas novelitas y algunos cuentos, pero bueno, él recientemente en una entrevista póstuma publicada en El País, el título justamente era Me faltó el valor para crear.
Sí, que precisamente pedía, ¿no?, a un amigo que se publicase, ¿no?, que pidiera al amigo que se publicase el día después de su fallecimiento.
Exactamente, exactamente. Y una de las cosas que más se arrepiente es, justamente a pesar de haber tenido estas publicaciones esporádicas, ¿no?, sobre novela y literatura, él no se sentía un escritor, él era más bien un ensayista, un crítico, alguien que habla de otros todo el tiempo. Y en ese sentido, él también, para muchos, es un conservador de primera mano, no solo en el sentido de todo el tiempo estar realzando a los clásicos, sino que, digamos que los grandes movimientos de la segunda mitad del siglo XX en teoría literaria, que fueron el deconstruccionismo de Derrida y el postestructuralismo, él se encarnizó contra ellos. Él, siempre que podía, como que les pegaba, en el sentido de que esa especie de no hay nada fuera del texto, y no hay jerarquías, y nada permite comparar una cosa con otra, todo eso no es de su mundo. Él es un moderno. en el sentido fuerte de la palabra, es un moderno. Todo lo que tiene que ver con la posmodernidad, que sería el mundo que nosotros estamos viviendo, eso él siempre lo mira con recelo. Y bueno, justamente al final de su vida menciona estos detalles, ¿no? Cómo él no le dedicó al cine, no le dedicó a la música. Me estoy refiriendo a música moderna, ¿no? No, obviamente él escucha Haydn y Brahms y Bach, pero no escucha, llegó hasta el jazz, Gillespie y hasta ahí nomás, ni siquiera avanzó mucho más. Y él siempre fue muy receloso de los fenómenos de masas. Él dice que la ilusión igualitaria y populista esconde algo terrible para él, supongo que justamente por las experiencias que le tocó vivir en el siglo XX, y que él, en algún sentido, prefiere ciertas distancias, mantener ciertas reservas frente a la cultura popular, por eso decir. Obviamente todo esto le ha valido el ataque de muchos de sus colegas, ¿no? Finalmente, sobre su condición de judío. Steiner está muy orgulloso de su condición de judío y es algo en lo que vuelve una y otra vez. De hecho, un colega de él decía que él fue quien introdujo en los años 60 la noción de cómo el holocausto afectó a la literatura, porque en Gran Bretaña la Segunda Guerra Mundial era la batalla de Dunkerque y la batalla británica, y ya está, el holocausto era algo ajeno al universo semántico de los británicos, ¿no? Pero bueno, él insistía una y otra vez en eso, pero ha llegado a plantear algunas preguntas sumamente incómodas respecto a la condición de judío. Para empezar, él compara en algún punto la condición de judío con la condición del crítico, cuando dice que tanto el judío como el crítico son extraterritoriales. Es decir, no están atados a una lengua, a una nación en específica, a unas fronteras en específicas. Es más, tiene un libro que se llama Extraterritorial, justamente donde va a defender la idea de lo que no está situado y condensado en un solo marco, por decirlo de alguna manera. Entonces, él va a plantear que lo judío, la creatividad judía, es esencialmente diaspórica. Esto va a hacer que él se distancie del sionismo, por ejemplo, y que intente justamente vivir la vida de nómade que siempre llevó, ¿no? Él vivió su vida entre Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos. Perdón, Italia, que enseñó ahí. Y con la lengua pasa algo similar, ¿no? La cantidad de lenguas que él habla también es algo muy propio de cierta época, de cierta cultura judía, por decirlo así. Y bueno, entonces, él llega a plantear algunas preguntas sumamente incómodas. Por ejemplo, si ser judío pudiese implicar para otra persona, para tus hijos, pasar por una Shoah, ¿acaso sería deseable que siga habiendo judíos? Esa es una pregunta que él plantea nada menos que en el Centro Levinasiano de Estudios en Jerusalén, en una conferencia que dio en el año 2003. ¿Esto qué quiere decir? Tal como yo lo entiendo, quiere decir que él tiene cierta valentía, cierta no, tiene mucha valentía para plantear justamente preguntas desde los márgenes, preguntas desde la incomodidad. Digamos que para que él en ese sentido comparte con Heidegger la idea de que pensar es una empresa peligrosa y que para pensar hay que estar en los márgenes. Si estás muy cómodo, si estás muy mainstream, probablemente tu capacidad de pensamiento se empobrezca. Y bueno, básicamente eso son algunas de las ideas. Hay muchísimas cosas para decir de él. Tiene un libro, el primer libro que leí de él que realmente me atrapó se llama Los Logócratas, están de bolsillo, es un libro de artículos donde él va a ir desplegando algunas cuestiones más filosóficas sobre el lenguaje y sobre lo que implica, digamos, considerar que el lenguaje es anterior al ser humano, ¿no? Que eso es lo que sería un logócrata, y o considerar que el lenguaje es, digamos, natural al desarrollo del ser humano. La conclusión a la que llega en ese artículo es que los logócratas, el pensar que el lenguaje es anterior al ser humano, como pensaba, por ejemplo, Heidegger, la conclusión lógica a la que lleva es que hay algunos elegidos que conocen ese lenguaje primigenio, por decir así, ese lenguaje original, y que eso conduce a justamente una especie de elitismo espiritual y a una especie de, digamos, a una especie de jerarquía de los seres humanos. Yo lo estoy diciendo de manera muy sucinta, la argumentación es mucho más elaborada, pero sin duda creo que es un buen libro como para comenzar. Y obviamente Lenguaje en silencio, que es donde va a hablar especialmente de cómo el holocausto ha impactado en la, digamos, en las reflexiones sobre la, sobre el lenguaje, sobre la moral y sobre el arte. Cómo el holocausto ha impactado en el arte y cómo se puede representar el holocausto. Uh-huh. Cosa que viene a colación justamente ahora en estos días, por ejemplo, después de haber visto una película como Jojo Rabbit, uh-huh. ¿no? Para hacer una diagonal con algo muy actual.
Muy bien, pues con esa recomendación, tanto los logócratas, esa serie de artículos, como nos contaba Maximiliano, filosóficos que personalmente le interesan y le gustaron, como es el lenguaje y silencio, despedimos uh-huh. este Identidad desde Uruguay. Gracias, Maximiliano, por compartir con los oyentes de Radio Sefarad toda esta visión acerca de la obra de George Steiner, que se ha acercado un poco por imperativo estos días a Radio Sefarad y a otros medios, pero que siempre es interesante acercar a intelectuales como él por razones como la que lo ha traído o por otras como su obra en este caso también.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, ¿vale? Un abrazo.